Izquierda Unida. Este es un asunto demasiado serio como para hacer política barata con él. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, en estos micrófonos ha denunciado que hay un intento de desestabilizar el Estado de Derecho. Estamos sin duda ante grupos minoritarios, pero la están montando, porque hemos tenido una semana difícil, dura, porque no solo fue la manifestación del pasado sábado, es que en la universidad hemos visto en los últimos días, en la Complutense, por ejemplo, en Madrid, escenas de auténtica guerrilla. La violencia siempre es peligrosa. En los últimos 100 años hemos conocido en Europa lo atractiva que puede ser la violencia y la tentación de utilizarla cuando hay situaciones difíciles, cuando hay un ambiente en el que muchos no encuentran sentido a las cosas, en el que no saben qué hacer con su vida. En ese ambiente, en ese contexto, la violencia puede ser atractiva. Y ya hace 100 años que sabemos qué consecuencias tiene la violencia en la vida democrática. Hace 100 años había quien escribía manifiestos diciendo que no hay belleza sino en la lucha y hacía llamamientos a los asaltos violentos. Luego vino lo que vino. Por eso es tan conveniente que con esta cuestión, que es, insistimos, muy delicada, las fuerzas democráticas no se anden con chiquitas. El primero que debe aclararse es el gobierno, con la cuestión de cómo regular el derecho a la manifestación, porque hemos tenido dos versiones en muy poco tiempo. No es que el gobierno sea culpable de nada, no es que el gobierno sea culpable de la violencia, ni mucho menos, faltaría más. Pero sí es conveniente que el gobierno se aclare, es conveniente que el gobierno no diga, como dijo un día Jorge Fernández Díaz, el ministro de Interior, estoy de acuerdo con Ana Botella en que las manifestaciones salgan del centro histórico de Madrid, y que ayer la vicepresidenta negara que esa fuese la posición del Ejecutivo.
Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia en cuanto a sus titulares sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido.
Bueno, si la vicepresidenta ha dicho que no se está trabajando en este sentido, lo que está claro es que el tema se ha zanjado, porque cuando Soraya Sáenz de Santa María habla, ya se ha acabado la discusión. Pero claro, esto le ha servido al PSOE para no estar hablando de la violencia, sino estar hablando de la posición diferente que tiene el gobierno.
Que recuerden que la manifestación es uno de los elementos nucleares de una sociedad libre, de una democracia real. Y las demostraciones de las manifestaciones se tienen que hacer donde sean percibidas por la ciudadanía, ¿no? Yo creo que no hay un lugar en el mundo donde para manifestarse obliguen a los ciudadanos a irse al exterior o al campo.
Bueno, esto que propuso Ana Botella y que apoyó el ministro Jorge Fernández Díaz ya se propuso en otro momento y al final no prosperó. Aparte que eso tiene que ser a través de una decisión judicial y los jueces se oponen a esta fórmula. Es verdad que en Francia no es que saquen las manifestaciones fuera de París, pero lo que hacen es pactarlas, y según qué tipo sea de manifestación, pues pasa por los Parques Elíseos o no pasa por los Parques Elíseos, depende de cada de circunstancia, ¿no? Pero está claro que la manifestación no la puede sacar fuera de la ciudad. Aquí lo que conviene es no hacerse un lío. Y sobre todo lo que conviene es que algunos con este debate no encuentren un pretexto para condenar, para no condenar seriamente la violencia. Vamos a ver, aquí hay dos derechos, que son el derecho de manifestación, que es un derecho que está claro y que hay que tutelar. Y luego está el otro derecho, que es el derecho a la integridad física de los policías, a la integridad del mobiliario urbano, el derecho al orden, que también hay que tutelar. Si es que la democracia consiste en esto, en equilibrar los derechos, en defender los dos derechos a la vez. Lo que no puede hacer el PSOE es ampararse en la discusión que ha tenido el gobierno para ponerse de lado con la cuestión de la violencia, porque, como decimos, es una cosa muy seria. Ayer tuvimos acceso al documento sonoro que empieza a esclarecer un poco, aunque todavía hay cosas confusas, qué sucedió con la falsa alarma de Gran Canaria. Ya saben, esa falsa alarma de que un Boeing 737 había caído al agua. Este fue el anuncio que se hizo desde la torre de control, que provocó luego la comunicación del servicio de urgencias 112. Escuche la conversación.
Aeropuerto, adelante.
Por favor, me confirma que me copia.
Ahora sí, afirmativo, ahora se le copia. Procede al aeropuerto de Gran Canaria.
Mira, te comento, estamos viendo efectivamente ha caído un Boeing 737 en el agua frente a la terraza en Guinama y está rotando. Repito, está rotando, no se ha hundido. Por favor, movilicen todos los medios disponibles.
Aeropuerto de Gran Canaria, confirma usted que es un Boeing.
Afirma Boeing 737, está rotando, no se ha hundido. Movilicen todos los medios disponibles, por favor.
Bueno, pues lo dice bastante claro la torre de control. Confirmo que es un Boeing 737. Al final ya saben que ese Boeing 737 en realidad era un remolcador que arrastraba una gabarra con una grúa. Desde la torre de control, el perfil sobre el mar parecía ciertamente un avión. Ahora está el debate montado entre el aeropuerto y el gobierno de Canarias. Durante 20 minutos creímos que ciertamente estábamos ante un accidente aéreo. Bueno, esto plantea muchas reflexiones, pero una de ellas es cómo se puede usar Twitter o cómo se pueden usar las redes sociales, porque la noticia fue contada por Twitter. Claro, en Twitter se mezcla todo, información confirmada, no confirmada, quizá este asunto nos haga darnos cuenta de que determinadas informaciones, que además se refieren a la vida de muchas personas, pues no es bueno que se comuniquen a través de las redes sociales y de Twitter. Bueno, pues vamos ya sí con el nuevo sistema de tarifa eléctrico. El gobierno lo aprobó ayer, entrará en vigor el 1 de abril. Las eléctricas querían de plazo un año, al final el gobierno solo ha dado 3 meses. La idea central de este sistema de tarifa eléctrico es que el consumidor pague por el precio real que tiene en el momento en el que se está consumiendo, el precio que tiene la energía en el mercado. Durante los últimos 3 meses ha habido un sistema transitorio que ha cobrado 48 horas el megavatio. Más de lo que ha costado, por eso las eléctricas tienen que devolver 300 millones de euros. El nuevo sistema es complicado porque tiene varias modalidades. La modalidad para los que tienen contador digital es fácil, se cobra el precio de cada momento. La modalidad para los que tienen contador analógico es que paguen en función del precio medio cada 2 meses. Porque claro, con un contador analógico no se puede saber exactamente cuál ha sido el precio fijado en el mercado. Y luego hay otra fórmula que es un acuerdo entre empresas y consumidores con una tarifa anual. Álvaro Cotelén.
Un nuevo sistema en el que el consumidor, una vez eliminada la subasta, podrá elegir quién le marca el precio directamente el mercado mayorista cada hora, incluso si se tiene un contador inteligente, o puede optar por una tarifa plana de un año de duración a contratar directamente con las compañías. Un sistema que, según el ministro Soria, supondrá pagar menos.
Como ya no hay subasta, no hay que incurrir en el coste de la subasta, es evidente que hay una disminución clara en el coste de la energía y, por tanto, hay un ahorro.
Y tal y como adelantó la cadena COPE el pasado día 13, el precio fijado por el gobierno en diciembre para el recibo de la luz, 48 euros por megavatio, ha sido superior al que señala ahora el mercado, 26 euros. Es decir, las eléctricas tendrán que devolver dinero a los consumidores, en total 300 millones de euros. Soria explicaba cuándo se hará esta refacturación.
Dependerá también de cada compañía eléctrica, que quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación, antes devolverán. El último día para devolver será el 30 de agosto.
Eso sí, Soria recordó que cada consumidor recibirá de ese dinero lo que le corresponda de acuerdo al consumo consumo realizado estos tres primeros meses del año.
Ojo, esto no significa ni mucho menos que se haya resuelto el problema eléctrico en España. Las organizaciones de consumidores critican que haya diferentes modalidades de facturación porque dicen que la gente que tiene contador digital seguramente tendrá mejor tarifa que los que tienen contador analógico. Pero el problema de fondo que tenemos con la energía en España seguirá. El problema de fondo es que pagamos la luz más cara de nuestro entorno y que además de eso hay déficit tarifario, es decir, que hay que pagar entre consumidores y presupuesto el dinero a las eléctricas porque, aunque la luz es muy cara, no conseguimos amortizar lo que realmente cuesta, ¿no? O sea, que la reforma... Y cuesta mucho porque hay mucha fórmula subvencionada, ¿eh? Energías renovables y todo este sistema. Claro, el asunto de la reforma energética sigue pendiente y es una de las grandes reformas que tiene pendiente nuestro país. Ayer tuvimos otra noticia económica. El gobierno anunció que el déficit de 2013 se quedó en el 6,62%, que es una décima, algo más de una décima, 12 centésimas por encima de lo que pedía Bruselas. El ministro ha explicado que como se va a cambiar el cálculo del PIB, pues que cuando se ajuste el cálculo del PIB será 6,5, o sea que cuadraremos con lo que pide Bruselas. Las comunidades autónomas registraron un ajuste presupuestario del 1,54%, un agujero presupuestario del 1,54%, cuando tenían que haberse quedado en el 1,3%. Se trata, en cualquier caso, de la menor desviación presupuestaria registrada durante la crisis por las comunidades autónomas. Los ayuntamientos fueron los que dieron mejor dato, con un superávit del 0,41%. Claro, no todo es mérito suyo, porque también aquí ha habido ayudas. Las ayudas, recordarán, de los sucesivos planes de proveedores. Y los números peores son los de la Administración Central del Estado. El ministro Montoro ayer se mostraba muy contento, Joaquín Vidmanos.
Tras muchas especulaciones ya tenemos uno de los datos económicos más buscados de los últimos meses.
El dato de cierre del déficit de las administraciones públicas en porcentaje del PIB ha sido del 6,62%.
Montoro sacaba a pecho, decía que es un dato positivo. En año de recesión, el ministro de Hacienda restaba importancia a la ligera desviación del déficit público, 12 centésimas, porque cuando en septiembre se recalcule el PIB habremos cumplido lo marcado por Bruselas.
Incluso quedaremos algo por debajo del 6,5.
El desglose del déficit lo conoceremos el lunes, aunque ya sabemos que el agujero del Estado y de la Seguridad Social ha sido mayor de lo previsto. También se han desviado las comunidades autónomas, un 1,54% frente al 1,3% marcado. Solo los ayuntamientos han cerrado en positivo, 4 décimas. Montoro tiene palabras de agradecimiento para todos.
Detrás de estas cifras está el esfuerzo de la sociedad. La sociedad española en su conjunto ha hecho un esfuerzo que realmente debemos ahora valorar decir a esa sociedad que ese esfuerzo va a tener su correspondencia.
Será con la bajada de impuestos.
En realidad no ha habido mucha sorpresa en este dato del déficit porque se sabía que más o menos décima arriba, décima abajo íbamos a llegar. Pero claro, el problema está el año que viene. En 2016 tenemos que llegar a un déficit del 3% y el año que viene tenemos que llegar al 4,5%. Y parece que no va a ser fácil cumplir con ese objetivo. El ministro Montoro habló ayer también de otra cosa y estuvo poco afortunado. Se refirió al informe que el jueves presentó FUESA, la fundación que trabaja con Cáritas, una fundación dedicada, bueno, al estudio de la situación social que vive España. El estudio es interesante porque dice que el capital social no se ha erosionado con motivo de la crisis, es decir, que la familia sigue estando ahí y que la familia ha hecho que la crisis no sea más dura. Incluso asegura el estudio que la familia ha reforzado sus vínculos. Pero el estudio dice claramente que hay más pobreza, que hay 5 millones de españoles que se encuentran en situación de exclusión social.
He tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes personalmente. Conmigo han estado de lo más razonable en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Y entonces estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero no insistirles en que provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica con el esfuerzo de todos, como le decía, pero también con políticas que son de cohesión social.
Bueno, pues aquí hay dos cosas. El ministro está sorprendido de que se reuniera con la gente de FUESA, que estuviesen dialogando cordialmente, que él les insistiera y que no dieran esos datos, y que luego FUESA los diera. Pues faltaría más, hombre, faltaría más, ¿eh? Así es la democracia, ¿no? O sea, se habla, se dialoga, y como FUESA tiene la convicción de que la pobreza ha seguido aumentando, pues va y lo cuenta, ¿eh? Y lo segundo es que Cáritas está a pie de calle, ¿eh? Cáritas está dando de comer, Cáritas está dando techo, Cáritas está repartiendo ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta crisis hubiera sido mucho más dura sin Cáritas. Y Cáritas en realidad es la gente de iglesia, los voluntarios de las parroquias. Claro, el ministro se ha metido en un jardín. El ministro se ha metido en un jardín porque negar la credibilidad o la autoridad moral y académica de Cáritas y de los sociólogos que trabajan con Cáritas es un jardín, porque claro, el ministro nos hace elegir entre Cáritas, que está en la calle, y él, que es el ministro de Hacienda. 7:19, 6:19 en las Islas Canarias han sucedido, suceden otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Carmen Ibáñez.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido una llamada de su homólogo ruso para discutir una posible solución diplomática a la crisis de Ucrania. Obama ha instado a Putin a retirar sus tropas de la frontera ucraniana y a no violar más la integridad territorial del país.
Las constructoras españolas ACS y FCC, junto con dos italianas y otra peruana, se han adjudicado el contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Lima, todo ello por 3.900 millones de euros. Se trata de la mayor obra de Perú y una de las más relevantes del mundo.
Más de 600 personas han despedido a los cuatro hermanos de entre 3 y 12 años fallecidos en el incendio en su casa de El Vendrell. En el mismo acto se ha recordado que muchos alumnos de la zona sufren los efectos de la pobreza.
El niño de 11 años liberado el pasado lunes en Bolivia por la policía tras ser víctima de un secuestro junto con su hermano de 3 meses pasó por las manos de hasta 4 personas durante su rapto. Ambos niños corrieron el riesgo de ser cambiados por dinero.
La mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, PNV, PP y una parte de las formaciones del grupo mixto, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la administración local.
Al menos 5 personas han fallecido, entre ellas una periodista, en los enfrentamientos entre manifestantes islamistas y las fuerzas de seguridad en el este del Cairo.
Vamos con la previsión meteorológica, que me parece que no hay ninguna novedad, que vamos a seguir con una primavera tan fresquita como la que hemos tenido en los últimos días. Carmen Ibáñez, cuéntanos.
Pues así es, Fernando, hoy los cielos permanecerán cubiertos en la mayor parte del país. La nubosidad se acentuará en el centro peninsular, donde se producirán precipitaciones moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas puntuales. Además, se esperan fuertes rachas de viento en el noreste peninsular, Baleares y Canarias, que han obligado a activar la alerta amarilla. Precisamente, los archipiélagos también están en riesgo por fenómenos costeros. Las temperaturas subirán ligeramente en la mayor parte del país y la cota de nieve se situará entre los 1.300 y los 1.600 metros en la mitad occidental y entre los 1.600 y los 1.900 metros en la mitad oriental.
Gracias, Carmen. Pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
¿Has visto cómo está la Liga?
Se le está marchando la Liga al Real Madrid, que ahora mismo quedaría tercero, a 2 del Barça y a 3 del Atlético de Madrid.
3 en 3 puntos. Y este sábado, desde las 3:30, tienes tiempo de juego. Real Madrid Rayo, Español Barcelona, Atlético de Madrid.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Y el domingo sigue la lucha por Europa y el descenso en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
52.224. Serie 16.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado hay convocada en Barcelona una manifestación como la que se celebró el pasado sábado en Madrid. Juan Baño.
Buenos días. Llaman a la desobediencia y a la rebeldía y pretenden convertir este sábado en una continuación de la Marcha de la Dignidad del pasado día 22 de marzo. La cita es en Barcelona, donde fuentes de los Mossos nos cuentan que se ha movilizado a la Policía Autónoma de manera suficiente. Tanto la Unidad Central Antidisturbios como los ARROS, las Áreas Regionales de Recursos Operativos, las UIPs de los Mossos, también personal de información y agentes infiltrados. Se teme el efecto contagio de los últimos acontecimientos. En Madrid también se está pendiente, con muchas menos alertas, de la concentración convocada hoy bajo el lema Jaque a la Monarquía. No ha sido comunicada oficialmente, se espera que sea minoritaria. Preocupa, sin embargo, la radicalidad de los que se movilizan, además de los que dan la cara, la plataforma 25S, Izquierda Castellana o sus juventudes, Yesca. Por cierto, los convocantes de la marcha del sábado en Madrid aseguran que todo lo que vimos ese día, con más de 100 heridos, recuerden, entre ellos 70 policías, fue todo un montaje de la propia policía. Este lunes pasado se entrevistaron con los observadores de la OSCE que siguieron ese día sobre el terreno el desarrollo de la manifestación que terminó en graves altercados.
Nada, que fue un montaje de la policía lo del sábado pasado, pues nada. Ayer se celebró Junta General de Accionistas del Santander. Botín insistió en que la independencia de Cataluña es algo imposible. Afirmó que la recuperación económica es un hecho y que el próximo año volverá el crédito.
La recuperación de la economía española es un hecho. Banco Santander está dando el doble de hipotecas que el año pasado. Y la financiación de coches y el crédito a pymes está creciendo. Estoy convencido que 2014 será un año mucho mejor.
El número total de ejecuciones hipotecarias disminuyó el año pasado el 9,8%. Paloma Renardos.
Un descenso del 9,8% que cifra el total de ejecuciones hipotecarias realizadas el pasado año en unas 82.800. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2013 se realizaron más de 67.000 desahucios, una cifra que no se puede comparar con la de otros ejercicios por ser la primera vez que se registra. También récord histórico en el número de concursos de acreedores, que aumentan un 6,4%, quedando así 10.949 empresas en suspensión de pagos. Sin embargo, todo apunta a que estamos ante un cambio de tendencia, ya que en el último trimestre se produjo el primer descenso interanual desde el año 2010.
Conocimos también ayer cómo funcionó la justicia española, que terminó 2013 con 2,6 millones de asuntos pendientes. Patricia Rossetti.
8.600.000 asuntos son los que entraron en los juzgados españoles en 2013, y eso supone un 3,8% menos que en 2012. Solamente suben los asuntos en la jurisdicción social, la que se encarga de las causas laborales, de los despidos, un 2,1%. Andalucía, Madrid, Baleares y Canarias se sitúan a la cabeza de la litigiosidad, y La Rioja, País Vasco y Extremadura presentan la tasa más baja. También bajan divorcios y separaciones, 1,7%. Las nulidades son el único procedimiento de disolución matrimonial que se incrementa, sube un 8,5% respecto a 2012. En Extremadura y Murcia subieron los divorcios y en Navarra las separaciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Si crees en el derecho a la vida,
si quieres defender la familia,
si crees que merece la pena dar la vida por los demás, tienes una cita.
29 y 30 de marzo, la Iglesia de Madrid te invita a Da la Vida, el encuentro mariano por la vida y la familia que no te puedes perder.
Te esperamos. Consigue tus entradas gratuitas y toda la información en dalavida.org.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo. Y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Paqueño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
Llega al Teatro Galileo Ay Carmela, de José Sanchís Sinisterra, protagonizada por Elisa Matilla y Jacobo Dicenta. Una obra entrañable llena de humanidad en el marco de la Guerra Civil, contada desde la inocencia y las ganas de vivir.
Pero allí os estaremos esperando.
Por favor, Carmela, ven conmigo.
Y recordando.
Ay Carmela, 5 únicas semanas en el Teatro Galileo.
Más información en gruposmedia.com.
Vuelve Encuentro Madrid.
Un encuentro en el que la experiencia cristiana se puede ver y tocar.
Conferencias, exposiciones, espectáculos, zona infantil, restaurantes. Un lugar para disfrutar con tu familia.
Este año con el lema Buenas razones para la vida en común.
La entrada es libre. Y si quieres consultar el programa de actividades, entra en encuentromadrid.com.
Del 4 al 6 de abril, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Encuentro Madrid 2014.
COPE Madrid.
Ahora también en el 106.3.
Pásate al 106.3 y tendrás más cobertura y el mejor sonido.
COPE Madrid en el 106.3.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. El gobierno aprobó ayer la nueva tarifa eléctrica que entrará en vigor a partir del 1 de abril. La tarifa intenta que lo que aparece en el recibo refleje el precio de la energía en cada momento. El gobierno ha asegurado que no está pensando en modificar la regulación del derecho de manifestación. Hoy hay convocada en Barcelona una manifestación como la que se produjo el pasado sábado en Madrid, una manifestación que dejó 100 heridos. El déficit público de 2013 se quedó en el 6,62%, es decir, 12 centésimas más de lo exigido por Bruselas. 7:31, 6:31 en Canarias. Ana Palacios y Carmen Ibáñez nos cuentan otras cosas que han sucedido, que están sucediendo.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha recibido una llamada de su homólogo ruso para discutir una posible solución diplomática a la crisis de Ucrania. Obama ha instado a Putin a retirar sus tropas de la frontera ucraniana y a no violar más la integridad territorial del país.
Las constructoras españolas ACS y FCC, junto con dos italianas y otra peruana, se han adjudicado el contrato para la construcción de la línea 2 del metro de Lima, todo ello por 3.900 millones de euros. Se trata de la mayor obra de Perú y una de las más relevantes del mundo.
Más de 600 personas han despedido a los cuatro hermanos de entre 3 y 12 años fallecidos en el incendio de la Casa del Vendrell. En el mismo acto se ha recordado que muchos alumnos de la zona sufren los efectos de la pobreza.
El niño de 11 años liberado el pasado lunes en Bolivia por la policía tras ser víctima de un secuestro junto con su hermano de 3 meses pasó por las manos de hasta 4 personas durante su rapto. Ambos niños corrieron el riesgo de ser cambiados por dinero.
La mayoría de los grupos parlamentarios, a excepción de CiU, PNV, PP y una parte de la formación de grupo mixto, han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la administración local.
Al menos 5 personas han fallecido, entre ellos una periodista, en los enfrentamientos entre manifestantes islamistas y las fuerzas de seguridad en el este del Cairo.
Y nos vamos corriendo al cine.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Paco González.
Y una noticia de las malas. Ha dado positivo Dani Benítez, del Granada, por cocaína.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Descargarlo en tren de mercancías peligrosas en Alcázar de San Juan. Vamos a buscar la última hora.
Eran dos vagones que salían de la vía sin que llegaran a...
Javi Nieves.
Hayan a dos niñas viviendo en una cueva en Tenerife.
Las niñas de 17 años, de origen alemán, habían sido abandonadas por la madre. Vivían desde enero en la montaña.
COPE. Estar informado.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por sistema de ducha antideslizante Antides, en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y, por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Ahora pierde el miedo al bricolaje con el destornillador eléctrico inalámbrico que te regala el diario ABC. Funciona atornillar y desatornillar, luz incorporada para trabajar en zonas oscuras y 44 accesorios con diferentes puntas y tamaños para que ningún trabajo se te resista. Y lo mejor, llévatelo gratis. Domingo 30 Cartilla, con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás?
Pues nada, esperando ansiosamente que nos cuentes qué tenemos en la cartelera. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, empezamos por los superhéroes, como nosotros, ¿no? Que hacía tiempo no teníamos unos superhéroes.
Exacto.
Ya
nosotros
nos gustaría.
Somos superhéroes, pero un poco estropeados.
Distintos. Sí. Este sí que es un superhéroe porque es Capitán América y se enfrenta al Soldado de Invierno.
Capitán, para construir un mundo mejor, en ocasiones hay que destruir el antiguo. Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran.
Creía que el castigo iba después del crimen. Esto no es libertad, es miedo.
Un poco pomposo el
doblaje, sí, ¿no? Pero bueno, es que ya sabes que el Capitán América de los cómics de la Marvel es el más, ¿sabes? Señor,
más,
sí señor, no sí, siento las piernas.
Es más marcial.
Esto es, o sea, es el más héroe clásico de todos. ¿Sí? Aunque aquí toda la reflexión, como has escuchado por el mini trailer que hemos hecho, va por esa línea de la crítica a las guerras preventivas, los asesinatos selectivos, el intervencionismo
política.
Militar. Sí, esta es la principal aportación de
el
esta versión.
¿El guión es demócrata?
Bueno, no te creas, no,
bueno,
no sé.
Que Obama usa también
sí,
los drones.
Por eso te digo, o sea, que guerras sucias las tienen todos, también las tiene Obama, ¿no? Entonces, que es interesante y de hecho llama la atención que en el reparto está Robert Redford. ¿Te suena Robert Redford? ¿No? Los tres días del cóndor, todos los hombres del presidente. O sea, tiene un tono de vez en cuando setentero, en el buen sentido de la palabra. Ajá. Que le alivia, digo, enriquece un poco toda la sucesión.
Pero te ha gustado mucho la película.
Me ha gustado bastante. Había cierto temor porque la primera que se hizo, la adaptación en solitario de este superhéroe, que lo crearon en 1941. Joe Simon y Jack Kirby, luego ya ha sufrido variaciones de Stan Lee, que sale en la película, tiene un cameo, y luego ya entró en el universo Marvel como miembro de los Vengadores más tarde, con Stan Lee y Jack Kirby. De hecho, esta película es como una continuación de la primera en solitario de él, que estaba bastante bien, la dirigió Joe Johnston, en plan muy clásico, muy contando sus orígenes antinazis, sí, y cómo se convierte en un icono americano, y también un poco continuación de Los Vengadores, donde él participa con el resto de los superhéroes Marvel, que la dirigió Joss Whedon y que fue un exitazo brutal. Y esta está un poco entre las dos, o sea, se mantienen las esencias, digamos, tanto patrióticas como virtuosas del personaje, pero a la vez le meten esta trama política en torno a que él descubre, vamos, le enseña a su jefe, ya Nick Furia, un nuevo proyecto de, ¿cómo se dice?, de como prevención masiva y mundial de crímenes, que él, sí, claro, tiene sus dudas morales, y luego efectivamente ve cómo en torno a él surge una serie de asesinos y una serie de tramas en las que aparece este tal Soldado de Invierno, que está muy bien.
Solo una,
¿no?,
pregunta, vamos a ver. Esta es una película para el que le guste el cine de acción.
Sí, sí,
no, pero... No tiene otra...
Bueno, no, tiene ese componente. A mí la verdad es que me están gustando últimamente las adaptaciones de superhéroes porque están sacándole punta. O sea, desde El Caballero Oscuro están mostrando aspectos dramáticos de esos personajes, su responsabilidad respecto al bien común. O sea, ellos tienen unas cualidades que tienen que poner al servicio del bien común. Y entonces tienen sus problemas para hacerlo. Con lo cual, son personajes de identidad. Chris Evans está muy bien, el resto de actores también, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Y además tiene una ventaja, que los dos directores, Anthony y Joe Russo, que son hermanos, que no habían hecho nunca este tipo de cine, han primado mucho, hay muy buenos efectos especiales y muy espectaculares. Pero hay bastantes peleas a la antigua usanza, es decir, a torta limpia, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de efecto especial y muy bien coreografiada. Con lo cual está bastante bien. Yo creo que tiene un público más amplio que el habitual de las películas de superhéroes.
Gibraltar.
Gibraltar, que aquí se va a titular de Informant.
Dos declaraciones de quiebra. Los juicios, los bancos. Entiendo por qué se vino a Gibraltar.
Un agente de aduanas me ha propuesto una cosa.
Gibraltar de todos los traficantes.
El peñón retratado como esa cueva de ladrones que es.
Sí, sí, efectivamente. Está basado en una novela de Marc Fiebet, un francés que cuenta su propia historia. Es una historia tremenda. La película se llama de otra manera, Marc Duval, y es un tipo que está pasando en 1987 graves dificultades económicas, vive en Gibraltar, expatriado de Francia, tiene una historia detrás que se va desvelando un poquito, y allí tiene un barco, tiene un bareto, pero no le llega a fin de mes las cuentas. Entonces, a través de un amigo, contacta con el servicio aduanero de Francia, que parece así, que allí también hay agentes de Francia en Gibraltar, y entonces le contratan como informante secreto, ¿no? Entonces él se introduce en las redes de narcotráfico, sobre todo de un tipo muy peligroso, un tal Claudio Lanfredi, que está en contacto con los cárteles colombianos y trae a España, porque sobre todo desembarcan en España o en playas así intermedias, al hijo desde Marruecos, ¿no? Entonces, claro, se va metiendo poco a poco en un enjambre de tipos, claro, con unos intereses económicos brutales, y luego, que es una faceta original de la película, con todos los intereses turbios también de los diversos servicios de aduanas, ¿no?
Ajá.
Que lo único que quieren es marcarse el puntazo de conseguir alijos a cualquier precio muchas veces, yeah. El fin justifica a los medios y los que están en medio pueden salir mal
parados. O sea, es un thriller, vamos.
O sea, es un thriller que está bastante bien, que a ratos tiene también un cierto componente de denuncia política al estilo de Costa Gabras en Zeta, sí. Estado de Sitio o de Ponte Corvo en la Batalla de Argel, tiene su punto, eso es un poquito, le adensa un poco, digamos, la factura, la puesta en escena,
sí.
Pero luego está muy bien el protagonista, que es un veterano actor francés, Gilles Lelouch, y está muy bien, la verdad, aparece España de vez en cuando, y la policía española también interviniendo en el año 87, y claro, son cosas que a veces desconocemos, ¿no?, de todo el entramado que hay, efectivamente, cueva de ladrones que dices, o sea, tú, de ahí abajo, ¿no?, de ahí abajo y alrededores, porque ya se ve que se beneficia,
claro,
mucha gente. Y
que la cosa se expande.
Y es una denuncia, ¿no? Porque es una película más bien dramática, trágica incluso en algún momento, pero está muy bien hecha, ¿eh? O sea, es densa, es buena, es más bien cine negro, más que película de acción,
ajá.
Pero está muy bien, o sea, que se deja ver muy bien.
¿Y qué más tenemos en
cartelera? Pues la opción española esta semana, que está bastante bien. Hay varias estrenos españoles, luego lo veremos, pero la mejor se titula Kamikaze.
Debido al temporal se ha cancelado el vuelo. Los pasajeros que lo necesiten serán realojados en un hotel.
Estoy atrapada en Rusia.
¿Qué hace una dama con tanto sentido del humor en la estepa rusa?
Vengo de un entierro de mi marido.
Bueno, es un cóctel, me ha gustado mucho. Está compitiendo en el Festival de Málaga, no sé si se llevará algún premio.
Es de Alex Pina, la película.
Sí, es la primera película como director de Alex Pina, que es conocido sobre todo como guionista de series televisivas. Como
Los Serrano,
Los Hombres de Paco y tal. Es un tipo que se ha dirigido también ya algún episodio. Y aquí muestra una madurez sorprendente, pues una película de gran producción. Ambientada, bueno, es la historia de un tipo de una república llamada Karajistán. Que está enfrentado totalmente con Rusia y se ofrece voluntario, tiene un hecho dramático en su pasado, para hacer estallar en pleno vuelo.
Eso es una comedia.
Bueno, no, empieza como un dramón, porque el tipo quiere hacer estallar un avión de pasajeros que sale de Moscú con destino a Madrid, ¿no? Tío, va con su esta de que logra pasar, con el cinturón de explosivos, pero ¿qué pasa? Hay un temporal y entonces cancelan el vuelo y llevan a todos a un hotel en la sierra. Y entonces él va a encontrar poco a poco, pues, la gente, a sus futuras víctimas, ¿no? Pues una chica amargada con instintos suicidas, que lo interpreta Verónica Echegui, una viuda divertidísima, es Carmen Machi, con sus dos hijos.
O sea, que de tragedia evoluciona hacia comedia.
Un matrimonio de estos recién casados que son discordantes totalmente, y va a ver cómo aguantan estos, ¿no? Y luego dos personajes argentinos que los interpreta Eduardo Blanco y Héctor Alterio. Uno es, Héctor Alterio es un filósofo, más o menos, y el otro es un vendedor de zapatos muy divertido. Entonces, salta de la tragedia al drama con recreaciones a veces muy buenas. De secuencias bélicas del pasado de este personaje, escenas de acción, un final bastante tenso y luego muy divertida en medio. No ideológica, no, tiene algún detalle así, pero para nada grosera. O sea, con un esfuerzo parecido al que ha hecho Ocho Apellidos Vascos, y fíjate que le va, me encantaría, la verdad, que tuviera un éxito similar, porque es un cine español liberado, digamos, de adherencias ideológicas sectarias, no demasiado grosero, y muy divertido, realmente.
Los Ocho Apellidos Vascos están funcionando de muerte.
Pues yo, al que le haya gustado, que se vaya a ver esta, si ya la ha visto, porque está en esa línea, o sea, es muy divertida, amable, personajes entrañables, momentos emotivos bastante intensos, está muy bien, está muy bien. Y la siguiente película que tenemos es ya para autores, es de autor, es una película de autor bastante buena, nos llega de Francia, donde vive el director polaco que la ha dirigido, Paweł Pawlowski, se titula Ida.
Soy su sobrina.
Tu nombre real es Ida Levenstein, así que eres una monja judía.
¿Qué es lo que quiere?
Sé que puedo confiar en usted, hermana.
¿Y ahora qué?
La semana que viene tomaré mis votos.
Bueno, es interesantísima esta película.
Pero muy de culto, avisamos.
Es un poquito, sí, sí. Porque es en blanco y negro, en formato 4:3, o sea, como si fuese televisión,
¿sí?
Con una preciosa fotografía, una planificación impresionante, pero muy original, porque está descentrada. O sea, es lo que se llama 2/3 de cielo por 1 de suelo. O sea, siempre el cielo está aplastando a los personajes, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual son encuadres que te sorprenden. Magnífica, la puesta en escena es sensacional y la historia que cuenta es interesante, pues una monjita jovencita que es en Polonia en los años 60, o sea, en pleno comunismo todavía. Uh-huh. Entonces, antes de hacer los votos, la superiora le dice, mira, te vas a ir fuera, que hemos por fin descubierto que tienes una tía. Y va y se pasa unos días con la tía y entonces descubre su verdadero pasado. Ella es judía, sus padres fueron asesinados, va a ver cómo fueron asesinados. Y además la tía tiene una historia detrás bastante espeluznante en la época estalinista, ¿no? Con lo cual es un repaso de este director a sus propias raíces, digamos, polacas, marcadas por el catolicismo de la mayoría, la ocupación nazi cruelísima, la dictadura estalinista implacable. Y entonces acaba siendo un duelo entre la fe inocente del personaje de Ana, de la hermana Ana, que luego se llama Ida, y el escepticismo nihilista tremendo del personaje de su tía. Es más bermaniana, digamos, es más Berman y Dreyer, o sea, un poco más protestante que católica a ratos, pero a la vez hay toda una inmersión en la piedad de ella, en la oración, en la confianza, ¿no? En una fe que acaba madurando a lo largo de la película, con lo cual es una película, son palabras mayores, o sea, es una película muy premiada, ha tenido bastante éxito en Francia en el ámbito del arte y ensayo, y al que le guste el cine selecto es la mejor película de esta semana, sin duda. Porque luego hay algún otro estreno, una comedia que ha tenido un éxito enorme en Francia, Guillaume y los chicos a la mesa, que es la historia real del propio director, Guillaume Gallien, que tuvo mucho éxito en teatro, debuta con ella en cine, ha ganado un montón de premios César, incluido mejor película, ha tenido 3 millones de espectadores. Es una película un poco incómoda, porque es la historia de él, que su madre se empeña en que es una chica, y entonces pues le lanza al mundo homosexual, ¿no? Y entonces pues va él describiendo pues los traumas que eso le causa, hasta que dice, bueno, pues a mí me gustan las chicas, ¿no?
Ya.
Lo cual tiene un planteamiento original, un poquito a contracorriente, ¿no? De hecho, aquí decía que esperaba que ganase dinero la película para poder pagar a la cantidad de psicólogos y psiquiatras que ha tenido que pagar a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, tiene su punto, es muy divertida a ratos, pero claro, como se mete mucho en ambientes gay, es todo un poco descarnado, zafio a veces. Yo creo que no va a gustar a todos los paladares, pero es una buena comedia, de verdad. Porque además es valiente en muchos temas. No así. La esperanza de esta semana española en comedia era 2 francos y 40 pesetas.
¿Y qué le ha pasado?
Que era de Carlos Iglesias, la continuación de un franco 14 pesetas. Pues que si aquella era amable, entrañable, desideologizada, como la que hemos citado, Kamikaze, pues 2 francos y 40 pesetas es una película casposa con todos los tópicos anticlericales, sexuales, raciales. Un petardo de mucho cuidado. Le ha quedado fatal a Carlos Iglesias, deslavazada, no acaba de encajar. Vamos, nada que ver, es muchísimo mejor Kamikaze. Por tanto, el que dude, que se vaya a ver Kamikaze, sin duda.
O sea, la recomendación de la semana es para los que le gusta la acción, Capitán América.
Sí.
Para los que le gusta el cine de culto, le gustó Berman, Ida.
Sí, Ida. Para los que les guste la comedia, sin duda, Kamikaze. Y para los que quieran rarezas, que se vayan a ver Enemy, de Denis Villeneuve, que es la adaptación...
¿Pero rareza buena o mala?
A mí no me gusta mucho.
Entonces no vamos.
Es la adaptación de una novela de José Saramago, El hombre duplicado, un tío que descubre que hay otro tío exactamente igual que él. La interpretación de Jake Gyllenhaal es muy buena, pero es que yo no tengo ni idea dónde va la película, es un tostón de mucho cuidado.
Si tú no sabes dónde va la película, figúrate
nosotros.
Y luego,
tiene muy buena puesta en escena esta película, igual que la tiene también Upstream Color, que ha tenido bastantes premios, de Shane Carruth, que es el típico director de culto. una cosa rarísima de dos personajes que un tipo les mete una larva y entonces les roba todo y luego la larva se la pasa en un cerdo y entonces hay sintonía entre ellos y los cerdos, un caos, de mucho cuidado, la puesta en escena es buena, hay ecos de mucha gente interesante,
bueno,
como
pero ya están
Madrid,
hechas
pero
las recomendaciones.
O sea, eso es solo para tíos que les guste el alto riesgo, vamos, eso ya, sí no, que es cine de alto riesgo.
Está muy caro el cine,
sí, por eso te digo,
vayamos sobre seguro.
Sin duda esta semana la de la
Ida o Capitán América.
Bueno, o Kamikaze, pero al que le haya gustado Ocho Apellidos Vascos y ya la haya visto, que se va a ver Kamikaze.
El nuevo cine español. Gracias, Jero.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas se está anunciando que se ha conseguido crear vida artificial, porque unos científicos han conseguido fabricar en el laboratorio el primer cromosoma eucariótico. Vamos a ver si realmente estos titulares que se están dando corresponden con la realidad o si hay un poco de amarillismo en esta noticia. César Nombela, colaborador habitual de la cadena COPE en cuestiones de ciencia y ahora rector de la Universidad Menéndez Pelayo, nos va a aclarar seguro este tema. César, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantado, como siempre.
La primera cuestión es, ¿realmente se ha creado vida artificial?
No es exacto decir vida artificial, porque yo creo que por vida artificial entenderíamos la creación de una célula viva a partir de materia inanimada. No es el caso. Lo que sí se ha hecho ha sido sintetizar una parte fundamental con procedimientos de laboratorio, como es un cromosoma entero, en este caso de una célula eucariótica, de una célula compleja. Hace 4 años se publicó la síntesis de un cromosoma entero de una bacteria, que son organismos más simples.
¿Y qué paso supone esto, digamos? Si no hemos creado vida artificial, ¿qué hemos conseguido?
Supone que se puede, una vez conocidos los genomas de los organismos, se puede diseñar un procedimiento para sintetizar grandes fragmentos de él, por ejemplo, cromosomas enteros,
¿sí?
En este caso los cromosomas eucarióticos, copiando del natural o introduciendo modificaciones, que también es lo que ahora se ha hecho. El cromosoma sintetizado tiene alguna modificación, se le han suprimido algunas partes que no son imprescindibles y se ha hecho esa síntesis. Una vez sintetizado, se ha introducido en una célula de levadura,
sí,
que es el organismo al que corresponde, y se ha podido ver que funciona, que es funcional, que la célula lo mantiene, lo transmite a la progenie, etcétera, etcétera. Tenemos, por tanto, una prueba de concepto. Por primera vez la síntesis de un cromosoma eucariótico.
Sí.
Ya teníamos la prueba de los otros cromosomas más sencillos. Por cierto, que es un cromosoma pequeño, el más pequeño de los 16 que tiene este organismo, la levadura. Desde el punto de vista científico es demostrar esa prueba de concepto. Desde el punto de vista de las aplicaciones,
sí,
pues un avance más para desarrollar procedimientos, para utilizar estos organismos con los propósitos que sean, pero tampoco eso es nuevo.
Ya.
Desde hace unos 30 y tantos años o 40, pues se produce, por ejemplo, en la levadura la vacuna de la hepatitis B, del virus de la hepatitis B.
Pero es haciendo decir, una modificación también de cromosomas.
Una modificación de estos organismos es lo que la ingeniería genética lleva,
sí,
ya muchos años, décadas, permitiéndonos hacer. Podemos modificar, diseñar nuevas capacidades, uh-huh, en las células. ¿En qué consiste este paso? Pues el ejemplo es muy sencillo. Si yo en un edificio cambio una habitación, la adopto de unos medios que no tenía, pues tengo, en ese edificio puedo hacer determinadas cosas, manteniendo en general toda la estructura. Si cambio un cromosoma, si lo sintetizo por completo, es como si derribara una ala entera y la volviera a construir de acuerdo,
uh-huh,
con unos propósitos. Es decir, es una modificación de mucho mayor calado que seguirá abundando en aplicaciones. Las aplicaciones que encontramos de estos organismos son muchas, pues son en sanidad, son en
antibióticos, biocombustibles,
son en energía, sí, incluso organismos probióticos. Cada vez más los microbios, y la levadura,
sí,
es un microbio, aunque es eucariótico, a diferencia de las bacterias, que son más sencillos, la levadura es un microbio. Entonces, con la levadura, pues podemos pensar en nuevos probióticos. Los probióticos son organismos que pueden vivir en nuestro organismo y que nos ayudan pues a mejorar determinadas pautas. Ahora esta cuestión está cada vez más en boga, cada vez con más aplicaciones también en salud. Es decir, podemos seguir construyendo
sí.
sobre las aplicaciones que ya teníamos. Pero, evidentemente, vida artificial
ya.
yo no lo llamaría, porque entiendo por vida artificial lo que sería crear una célula, aunque fuera copia, pero totalmente nueva a partir de materia inanimada.
Ya.
Eso no es posible hoy. Yo creo que no es posible como experimento, pero algunos piensan que a lo mejor se podría producir algún día. En cualquier caso, esto es biología sintética, un paso más
ya.
en lo que llamamos biología sintética.
No hemos pasado el paso de la no vida a la vida, no lo hemos dado. Aquí lo que estamos es modificando con cromosomas sintetizados, digamos, el código genético de algo, ¿no?
Efectivamente, lo de la no vida a la vida es una cuestión que incluso intelectualmente, pues, desde el punto de vista de la reflexión científica, nos estimula mucho. Sabemos que la vida empezó en la Tierra hace aproximadamente 3.800 millones de años, con los primeros organismos celulares que fueron evolucionando. ¿Sabemos cómo fue? No. A veces se piensa pues que en la atmósfera primitiva hubo condiciones que así lo permitieron. También hay quien sigue postulando que los primeros organismos celulares vivos, por tanto, vinieron de otros planetas, lo que llamó la panspermia,
ajá.
que encontró las condiciones adecuadas en ese planeta para la evolución. Sea como sea, eso hoy por hoy no estamos en condiciones de lograrlo. Yo creo que articular y ensamblar todos los componentes biológicos a partir exclusivamente de materia inanimada
ya.
no es un experimento posible. Pero en todo caso, desde el punto de vista científico, pues son hallazgos que realmente significan mucho, tanto como demostración de posibilidades como búsqueda de nuevas y mejores aplicaciones.
César Nómela, gracias por aclararnos esto. La verdad es que oyéndote se entiende todo, lo cual ya es difícil para algunos sí, que
gracias.
Somos muy de letras. Rector
gracias.
De la Universidad Menéndez de Playa, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Encantado, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta noche cambia el horario, entra el horario de verano. La mayoría de los españoles estamos a favor del horario de Greenwich, el horario de Londres y Portugal. Gloria López Navas.
Reloj, no marques las horas, hoy que voy a enloquecer.
Ya está aquí el horario de verano. Con él se pretende ahorrar un 5% de energía, pero como siempre, viene acompañado de polémica. Por un lado están los que defienden ese ahorro y por otro los que abogan porque volvamos al huso horario que nos corresponde, es decir, el de Londres y Portugal. Clemence Fournier es la responsable en España del Instituto de Estudios Opinea.
Con este tipo de horario que tenemos ahora, es que en invierno hay una hora de diferencia entre la hora oficial y la del sol y dos en verano. Entonces, todo esto es que marca que hay casi una hora de dormimos casi una hora menos que lo que recomendamos.
Las consecuencias son un desfase con la hora solar y unas jornadas de trabajo más largas que en el resto de Europa.
Los españoles empiezan el trabajo como en Francia o en Londres o Portugal, pero tener el descanso para comer es mucho más largo. Entonces, el día de laborar se desplaza hasta más tarde o por el día.
¿Pero qué piensan en realidad los españoles? Según este instituto, el 70% está a favor de volver a la hora de Greenwich, sobre todo los hombres.
Que la gente está a favor de este cambio de horarios. Hemos notado, por ejemplo, que los hombres son más en favor que las mujeres. Con un 72%, frente al 64% de las mujeres.
Porcentaje que aumenta a medida que aumenta también la edad de los encuestados.
La edad de los encuestados marca grande, bueno, vemos algunas diferencias de opinión. Por ejemplo, el porcentaje de personas a favor del cambio de uso sube levemente a medida que aumenta la edad del encuestado. Por ejemplo, el grupo de edad de 45 a 64 años están más en favor del cambio con un 73%.
Y es que el horario de Canarias era nuestro horario habitual hasta que en la década de los años 40 España decidió adelantarse una hora para igualarse así al horario que rige en Berlín.
Que nunca amanece.
3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Aprende mecánica del automóvil o chapa y pintura con Alfa Meta.
No necesita estudios previos.
Además, aprovecharás las horas libres y con prácticas en talleres mecánicos.
Al finalizar el curso tendrás tu diploma acreditando el nivel técnico y profesional adquirido.
No pierdas esta oportunidad. Puede ser tu futuro.
Te esperamos el próximo lunes, día 31 de marzo, a las 8 de la tarde en talleres Seliauto, concesionario oficial Opel, Polígono Ciudad del Automóvil, Leganés.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Ana, ¿qué reacción tienen los clientes que visitan la exposición de Antidex?
De asombro, porque el sistema integral de ducha antidelizante Antidex elimina la peligrosa bañera en 6 horas y sin obras. Solo Antidex es tan seguro, rápido y eficaz. Y por si fuera poco, estéticamente queda precioso.
Antidex, la calidad de vida es salud. En Donoso Cortés 33, 91-447-1111.
El paro es uno de los graves problemas que afectan a España y Cáritas Madrid, a través de su servicio de empleo, ofrece una respuesta a esta situación. El año pasado atendió a más de 12.000 personas orientándolas y acompañándolas en su búsqueda de trabajo. Más de 1.000 se formaron en 102 cursos impartidos para facilitar sus oportunidades laborales. Juntos lo conseguiremos, porque tú lo haces posible.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
8.590 euros.
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil. Red Ford de concesionarios.
Y solo en Ford Autoferbar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Autoferbar, Sinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. O llámanos al 91-201-4600, 91-201-4600.
COPE Madrid, mejora para ti.
Escucha COPE con el mejor sonido en el 106.3.